Marcelo Espósito es artista, activista, pensador, en este caso incluso teórico de la historia, teórico de la narración. El proyecto en el que, digamos, en el que está inmerso es una reflexión sobre mecanismos narrativos alternativos, donde la figura del diagrama intenta reemplazar las viejas narraciones lineales, y también incluso las cartografías que tan, digamos, en boga están últimamente. Esta noción de diagrama dialoga con la crítica radical al historicismo que se hiciera en los años 20 y 30 a partir de las figuras de Benjamin y de Brecht, que se convierten en pieza clave de su propuesta. En la charla de hoy lo que pretende es continuar este diálogo, no lo planteado como una charla cerrada, sino como un, digamos, un trabajo de ir por algunas de las claves de este proceso de investigación, ejemplificada con algunos trabajos propios y la referencia a obras también ajenas. Marcelo es alguien que está muy unido al proyecto del museo, con el que colaboramos desde sus inicios y cuya trayectoria se ha cruzado con la nuestra desde hace muchos años. Por lo tanto, su investigación, su proyecto, en cierto modo es también en gran medida nuestro, su crítica radical a las narraciones lineales, su investigación igualmente radical en nuevos modos de la historia, de narrar el tiempo, de invocar la memoria, son también en gran medida las nuestras. Marcelo, cuando quieras.
Muchas gracias.
Le transmito también a ustedes la voluntad de Marcelo de establecer cuanto antes un diálogo, es decir, que no consumir todo el tiempo en la mera exposición desde la tarima.
Muchas gracias, Jesús. ¿Apagamos la luz? Sí, ¿se me oye? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Efectivamente, como Jesús acaba de introducir, se trata de mostrar fragmentos, o un bosquejo, si queréis, del resultado de la investigación en la que trabajamos el año pasado en el museo, en las condiciones de producción, de subsidio, que Jesús ha explicado también con cierto detalle. Es inevitable decir que sin la ayuda permanente y la paciencia infinita de Jesús, de Chema, de Estrella, de Berta, Sureda, del equipo de biblioteca, yo no hubiera podido ni siquiera llegar a articular los fragmentos que os voy a mostrar hoy, o el bosquejo que os voy a mostrar hoy. Porque en los meses que estuve aquí trabajando, la ayuda que recibí, también la paciencia, como digo, como con la que se me acogió en esta casa, fue infinita, y aprovecho ahora en público, aunque sea en este público, pequeña familia que estamos hoy, pues para reconocerlo. Entonces, la cuestión, se trata de no de dar una charla, una conferencia formalizada, sino como ya hemos introducido, de presentar los fragmentos como un bosquejo de qué supondría una investigación que tendría por título, seguramente genérico, este que convoca nuestra sesión de hoy, El sol de Brecht en la cara de Benjamin. Y que es una investigación que básicamente constituiría una especie de genealogía, también una geología en parte, como ahora intentaré explicar, de los procesos de articulación o algunas articulaciones entre arte, política, activismo y comunicación, tal como se dan fundamentalmente en el último ciclo de conflicto, de los años 80 hasta la actualidad, teniendo como perspectiva histórica, como Jesús ha dicho muy bien, y como el título tanto de la investigación como de la sesión de hoy convoca, teniendo como perspectiva histórica justamente los embriones, los artefactos, los primeros prototipos de ese tipo de articulaciones que se dan fundamentalmente entre los años 20 y 30 en el ámbito de la vanguardia teórica, crítica, artística europea, fundamentalmente en lo que toca a los desbordamientos desde el periodo experimental inicial de la vanguardia europea hacia el activismo social. Entonces, por tanto, repito, lo que voy a hacer es como mostrar fundamentalmente dos, tres vectores que guían la investigación y planteando de introducción, de entrada, cuál es el armazón, cuál es la matriz conceptual que de alguna manera pretende entroncar de una manera muy literal con la naturaleza de estos fenómenos que se estudian. Es decir, en lugar de hacer, como habitualmente sucede en un discurso historicista o en investigaciones académicas en las que los fenómenos o los acontecimientos se embuten, se encorsetan, se comprimen en estructuras de investigación más o menos prefiguradas, aquí quizás se trataría justamente de lo contrario, de intentar apreciar la naturaleza de los fenómenos, de las experiencias, de los acontecimientos que se analizan, para deducir de ellos formas que serían más adecuadas justamente para articular de ellos no solamente una narración, un relato, sino también, por supuesto, un análisis, una interpretación. Esto que suena muy abstracto, voy a intentar aterrizarlo en los próximos, la próxima, digamos, 40 minutos, hora aproximadamente, para después tener quizá una media hora deseablemente larga, si puede ser, para que conversemos. Por tanto, entonces, como lo que voy a hacer es ejercer una sutura de fragmentos que tengo aquí por encima de la mesa, que también voy a ir modulando según me enrolle más o menos con cada uno de ellos, no esperéis una conferencia completamente articulada, también os pido consecuentemente paciencia si en algún momento me tomo unos segundos para ver cómo hacemos el tránsito de un bloque a otro. También el tono que voy a utilizar en una parte de la intervención, por lo menos en la parte que la articula, que la sutura va a ser este, ¿no? Relativamente informal. El título, El sol de Brecht en la cara de Benjamin, viene de un rinconcito de la famosa carta que Adorno le envía a Benjamin el 18 de marzo de 1936, que es la carta en la que Adorno, de una manera inmisericorde, destripa la primera versión del primer borrador de Benjamin, que Benjamin escribió de su celebérrimo texto sobre la reproductibilidad técnica de la obra de arte, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Una vez que uno ha leído las muchas páginas que Adorno envía a Benjamin, como digo, literalmente destripando, destrozando sin piedad el primer borrador de Benjamin, Adorno adopta repentinamente un tono muy coloquial en el cierre de la carta y le dice a Benjamin lo siguiente. En cuanto a nuestra diferencia teórica, tengo la sensación de que esta no es nada que se interponga entre nosotros, seguramente sabiendo que la carta es de una contundencia casi humillante para las grandes pretensiones que Benjamin originalmente ya albergaba en torno al primer borrador de ese texto. Entonces, tengo la sensación de que nuestras diferencias teóricas no son nada que se puedan interponer entre nosotros, sino que mi tarea más bien, dice Adorno, consiste en mantener su brazo levantado hasta que el sol de Brecht vuelva a perderse en aguas exóticas. Es muy interesante porque toda la carta de Adorno, que evidentemente cifra la confrontación con Benjamin en términos teóricos, ideológicos incluso en algunos puntos, repentinamente adopta, al final, como digo, en el cierre de esta carta, un tono completamente diferente. Él viene al contrario, viene a decir que esas diferencias teóricas radicales no deben interponerse en su amistad, y Adorno tiene una especie de lapsus cuando reconoce que el mantenimiento de la amistad con él por encima de las diferencias teóricas, de alguna manera, depende de que él logre que Benjamin se desligue de la influencia progresiva y evidente que el texto sobre la reproductividad técnica muestra por parte de Bertolt Brecht. Es decir, hay una especie de conflicto triangular de afectos entre Adorno, Benjamin y Brecht, que yo aprendí de un libro, que fue el que me puso sobre la pista de esa cita, un libro verdaderamente fabuloso, que yo recomiendo con todo el énfasis posible, un libro escrito por Erwin Bisisla, el director de los archivos Brecht y Benjamin en Berlín, y que tiene por título Benjamin y Brecht, historia de una amistad, un título, como veis, completamente banal, que esconde un libro verdaderamente portentoso, que en realidad es un análisis cultural de las tensiones políticas que se dan precisamente en el campo de la cultura progresista, en fundamentalmente el Berlín de la República de Weimar, es decir, el Berlín de entreguerras. Es un libro verdaderamente, digo, portentoso. en el que él analiza muy bien la manera en que un ámbito amplio del sector cultural progresista de Alemania, de Berlín, en ese periodo, el ámbito que concitaba con sus subsectores, ¿verdad?, sus subcampos, pero que básicamente comprendía el entorno de Adorno, Bloch, Krakauer, etc., verdaderamente detestaban a Brecht como una bestia stalinista. Disis lo analiza muy bien, muy meticulosamente, con mucho respeto, con mucho detalle, la manera en que la amistad en el sentido profundo, arraigado, ¿no?, progresiva, de Benjamin con Brecht, es lo que está detrás de la influencia progresiva que Brecht ejerce sobre Benjamin. Y que es imposible entender esa especie de giro epistemológico, casi, ¿no?, que se da en el interior del pensamiento benjaminiano hacia mediados de los años 30. Es imposible entender ese giro desde una filosofía de corte más, si queréis decirlo así rápidamente, si queremos decirlo así, místico, trascendental, hacia una filosofía que, sin abandonar ciertas premisas del Benjamin original, tiene un desplazamiento muy fuerte, muy marcado, voluntario, hacia un análisis, un pensamiento más de tipo materialista. Las influencias son dobles, como sabemos, por una parte no solamente la de Brecht, sino también la de que, bueno, no me voy a, evidentemente, a detener en detalles, la de Arcia Lachis, la que fue su amor platónico durante muchos años, que fue la persona que condujo o que motivó a Brecht a visitar la Unión Soviética en un viaje a Moscú que duró varios meses, a consecuencia del cual Benjamin escribió los diarios de Moscú, que aparentemente no tienen ningún registro de ese giro epistemológico, de esa transformación del pensamiento de Benjamin, pero que ahora explicaré en dos palabras cómo. Yo creo que sí se puede deducir que el viaje a Moscú fue una influencia profunda en Benjamin. Esa fue, por tanto, una de los motores de ese giro epistemológico, de ese desplazamiento de Benjamin hacia el pensamiento materialista. Pero sin duda el otro motor, o el motor verdaderamente importante, sostenido durante muchos años, fue Bertolt Brecht. Adorno sabía eso. Esa es la explicación de ese giro tan extraño que adopta la carta que le dirige a Benjamin, que, como veis, se desplaza en un tono de análisis teórico, ideológico, que plantea una confrontación casi frontal con las tesis novedosas, sorprendentes para Adorno y Horkheimer, que Benjamin está poniendo sobre la mesa, que está planteando en el ya desde el primer borrador del texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte, el desplazamiento, como digo, que en esa carta se produce desde ese tono de confrontación teórica e ideológica hacia el reconocimiento de que hay algo que tiene que ver con los celos, la incapacidad de asumir un tercer amor teórico en disputa, en esa relación triangular que se produce, como digo, entre Adorno, Benjamin y Brecht, siendo sobre todo ese tercero, repito, como he dicho anteriormente, Brecht, una de las, o la gran bestia parda teórica, política, del círculo de Adorno y otros círculos de la cultura progresista, como digo, del Berlín, en la República de Weimar. Por tanto, el sol de Brecht en la cara de Benjamin. Eso es lo que Adorno intentaba impedir. Benjamin es un lugar común absoluto, casi un topicazo, el top ten de los topicazos de la teoría crítica del arte en nuestro país desde hace mucho tiempo. Por supuesto, desde las primeras versiones que conocimos de esos textos, traducidas, como sabéis, por Jesús Aguirre para la editorial Taurus. Jesús Aguirre, que posteriormente, como sabéis, se convirtió en el marido de la duquesa de Alba. La recepción fundamental que de Benjamin se ha producido en los ámbitos teóricos, intelectuales, estéticos de nuestro país ha sido justamente una recepción que hacía énfasis sobre la fase, sobre la cara, que yo hace unos segundos llamaba místico, trascendental, idealista del pensamiento benjaminiano. Incluso ha habido una sobreidealización del pensamiento benjaminiano en la recepción por la teoría crítica y por la teoría estética en nuestro país. Una de las ideas de esta investigación es hacer eje, poner el énfasis sobre justamente ese giro epistemológico que se produce en el Benjamin de los años 30 para intentar reflotar algo que podríamos llamar una especie de Benjamin materialista, si queréis, si nos adecuamos más a la perspectiva de tomarlo como una herramienta para reinterpretar las, como decía antes, las rearticulaciones de los últimos 20, 25, 30 años entre arte, política, activismo y comunicación. Deberíamos entonces hablar más, es otro título que he utilizado en algunas ocasiones para presentar este tipo de trabajo, de un Benjamin productivista. Porque de alguna manera los textos de Benjamin de los años 30, además de la influencia de Brecht, extraen conclusiones del desplazamiento hacia el productivismo, hacia una teoría de la producción, una teoría artística de la producción que se produce o que protagonizan algunos sectores, los más radicalizados políticamente, sobre todo del área constructivista, en el campo de la, o en la constelación de las vanguardias ruso-soviéticas en el tránsito de los años 10 a los años 20. Es decir, por tanto, la idea de pensar cómo el sol de Brecht golpea o deslumbra la cara de Benjamin se refiere, en el, la manera en que yo lo utilizo, justamente en pensar una reapropiación de Benjamin que vaya, en, que contradiga, literalmente, cuál ha sido la recepción dominante, hegemónica de Benjamin en la teoría estética de nuestro país en las últimas décadas. Si uno lee el diario de Moscú de Benjamin, no encuentra prácticamente nada que nos indique, bueno, como digo, esa ruptura, ese giro epistemológico que el propio Benjamin yo creo que adopta a partir de, sobre todo, de mediados de los años 30. Las ediciones recientes de los textos de Benjamin en nuestro país, en Editorial Abada, que son unas ediciones extraordinarias, que seguramente ya manejáis, nos revelan varias cosas. Primero, que parte del tono místico trascendental de la escritura de Benjamin, que en castellano apreciamos, tienen que ver con la traducción que Jesús Aguirre hizo de esos textos. Los textos de Abada tienen un tono, al menos los de los años 30, completamente diferente. Es un tono, paradójicamente, más adorniano, con un cierto grado de opacidad, pero al mismo tiempo con mucha más, ¿cómo diría?, contundencia enunciativa que tiene la traducción que hizo Jesús Aguirre. Primera constatación interesante. La segunda constatación es la siguiente. El diario de Moscú, a ver si yo me lío con las fechas, no quiero decir ninguna barbaridad, porque luego se graba todo y se sabe. Benjamin está en Moscú entre el 6 de diciembre del 26 y finales de enero del 27. Muy poquito tiempo, en realidad. Uno lee los diarios y básicamente los diarios muestran a un tipo que recorre los escenarios moscovitas de a 10 años de la toma del poder por los bolcheviques casi con un deje irónico, como si no se creyera mucho lo que está viendo. Algunas películas que son ahora grandes clásicos del cine materialista, del cine vanguardia materialista, político, soviético de ese periodo, Benjamin las critica, dice que no le gustaron mucho, está siempre con una especie como de melancolía porque la mujer que él va a visitar no le hace mucho caso. Le hace caso, no el caso que él quisiera, porque además él, como ella no le hace tanto caso, acaba, como sabéis, por hacerse bastante amigo del marido de su deseada, con lo cual él está constantemente en la contradicción de ser muy amigo y sentirse muy cercano, ser tutelado incluso en sus recorridos por Moscú intelectualmente por el marido de la mujer que ella ha ido a buscar a Moscú deseándola. En eso casi se pierden o se gastan la totalidad de las páginas del libro. Sin embargo, lo que sabemos por la edición, como digo, crítica ahora actual de Abada en castellano, es que Benjamin llega a finales de enero, vuelve a Alemania a finales de enero del 27, y en febrero y en marzo del 27, es decir, apenas un mes después de que regresa, escribe dos textos, casi dos textos de circunstancias, muy brevitos, que titula, uno, El agrupamiento político de los escritores rusos, y el segundo, La situación del arte cinematográfico en Rusia. Y es en el 36, suponemos, cuando elabora el primer borrador de el texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte. Es decir, que Benjamin toma buena nota de qué está sucediendo en la Unión Soviética en ese periodo. La vinculación estrecha que hay entre el salto de los intelectuales, de los trabajadores culturales, de los artistas, a la organización política, si cómo ellos incorporan el principio leninista de organización política en sus formas de actuar socialmente, y cómo eso lleva como consecuencia un desplazamiento en las formas de la estética, en sus principios estéticos, en sus prácticas artísticas, prácticas literarias, prácticas cinematográficas, cómo eso va estrechamente ligado. Y Benjamin deduce de ahí, muy rápidamente, los principios de, como él nombra en un texto casi inmediatamente posterior al de la reproductividad técnica, de un arte de la producción, o cómo el autor ha de ser considerado en este caso un productor. Como sabéis, es el título que él dio a ese texto posterior, El autor como productor, en el que me gustaría mucho detenerme porque es un texto maravilloso, incluso en su misterio. Siempre se dijo que era una conferencia que Benjamin había dado en París, en realidad nunca dio esa conferencia, siempre se ha citado historiográficamente como una conferencia que se dio en un instituto de, digamos, progresista, de cultura progresista, del que no existe ningún rastro histórico, más bien se trataría seguramente de notas de una conferencia que nunca dio. Es un texto que incluso en su misterio es fascinante. No, lo voy a citar después, en un cachito que voy a leer de una cosa que tengo escrita. Menos alto hombre. Bueno, eso es como la explicación del título de la investigación, ¿sí? Un poco como, digamos, como cuál es el programa que se esconde detrás del título. La estructura de la... De, bueno, esto que podemos llamar investigación, podemos llamarle algo. La idea de cómo organizar todo este asunto me vino de... hay que ser justos en, a veces en las fuentes... de una idea que a mediados de los años 90, el año 94, 95, 96, por ahí yo no recuerdo bien exactamente, lanzaron de repente como un meteorito en un ambiente que tampoco era muy receptivo a ello, dos historiadores de arte, perdón, de cine españoles, Genaro Talens, Santos Unzunegui, en un texto que llamaron Introducción, dos puntos, por una verdadera historia del cine español. Es verdad que en aquel momento había una tendencia muy fuerte por parte de cierto sector de los historiadores del cine español a recuperar el cine español como un objeto historiográfico válido, es decir, a revalidar, a repotenciar el cine español como un objeto historiográfico válido frente al lugar común historiográfico por parte de los sectores progresistas de la historia, de los historiadores del cine español, en contra de ese lugar común, de acuerdo con el cual o en virtud del cual el cine español, que evidentemente es fundamentalmente el cine desarrollado de los años 30 hasta los años 70 bajo el franquismo, es algo que no merece la pena ser analizado porque oscila entre la propaganda ideológica de derechas y el populismo reaccionario. Ellos tenían una opinión completamente contraria porque decían que no había que estudiar tanto ese objeto desde la idealidad de qué suponen como artefactos históricos de importancia, ni tampoco desde la literalidad del contenido que las películas articulan, sino literalmente estudiándolos como artefactos que llevan inscritas, como decía Santos con una imagen muy poderosa, los zarpazos de la historia, como artefactos históricamente construidos. Ellos decían, y ahí es donde viene la cosa, como digo, el meteorito que lanzaron en una situación que a mucha gente dejó perpleja, que una historia del cine español debería construirse, igual que una historia general del cine, ahora me referiría a esto, de una manera diagramática. Había que escribir una historia diagramática. ¿Qué significaba una historia diagramática? Yo voy a leer una cosita que escribí sobre eso. Decía, una historia diagramática, de acuerdo con los historiadores del cine español, el Genaro Talens y Santos Unzunegui, ayudaría a arrojar luz sobre el pasado atendiendo a una lógica de relaciones no mediatizada por la noción tradicional de causalidad e invirtiendo el sentido en que se habla habitualmente de influencias. Es decir, un relato lineal historiográfico habla de influencias entre las cosas, ¿no? Tal obra, ¿quién influyó en qué se hizo antes de tal cosa que influyó en ella, ¿no? Tal cosa deriva de qué tal otra, ¿no? Esa es la lógica causal tópica, ¿no? Buscaría, en cambio, establecer confrontaciones, subrayo el concepto confrontaciones, el verbo confrontaciones que se utilizan, porque la idea de confrontaciones se puede desglosar. Confrontaciones pueden ser, confrontaciones poner cosas juntas, confrontarlas. Se pueden confrontar para encontrar analogías o para encontrar contradicciones. En cualquier caso, esto es muy interesante. Si la historiografía, si un relato historiográfico se articula mediante confrontaciones, quiere decir que no atiende a la singularidad de los objetos. Quiere decir que la mirada historiográfica no busca el objeto relevante, la obra maestra, el acontecimiento histórico importante, sino que atiende a observar qué surge cuando pones cosas en conexión. Es decir, los objetos, los acontecimientos, las referencias, lo que sea, no son importantes por sí mismos porque destacan con respecto al conjunto, de ahí su singularidad, su importancia histórica, sino que son importantes en la medida en que nos permiten entender cosas al ser puestos en relación con otros, en relación de antagonismo, en relación de analogía, etc. ¿Qué es lo que hay detrás de esa idea de confrontación, de analogía, etcétera? Pues un principio del montaje, un principio del montaje. Ahí Santos y Genaro estaban reconociendo que la contribución fundamental de la historia del cine, por supuesto, moderno y de vanguardia, pero también nosotros podríamos decir del arte moderno y de vanguardia, la contribución fundamental, la herramienta fundamental que contribuye es el montaje. ¿Qué decía Godard sobre el montaje? Ahora me voy a referir inmediatamente a Godard, que el montaje es una herramienta para pensar. No es una herramienta para producir objetos estéticos meramente. El objeto estético que se produce mediante el montaje es una herramienta para poder pensar políticamente. Él dice, entonces, en lugar de hablar de influencias o pensar en términos de causalidad, en lugar de establecer una teleología basada en una cierta linealidad, buscamos establecer confrontaciones entre elementos, como dicen ellos, reagrupando ciertos casos. Funcionamos por reagrupamiento, poniendo cosas juntas. Es un diagrama, ¿no? Poner cosas juntas en un diagrama. Reagrupamiento. Mediante procedimientos de montaje. Desde el punto de vista de un ojo variable. Es decir, el punto de vista que se adopta tiene que ser en movimiento. Que no excluye la narración subjetiva. Ese ojo variable, al evidenciar que es un ojo que se desplaza para encontrar diferentes perspectivas, las conexiones entre las cosas que sirven como elementos del montaje, inevitablemente incorpora una dimensión subjetiva que tiene que evidenciar, que tiene que hacer evidente, no tiene que naturalizarse como una mirada objetiva. Una historia asumidamente fragmentaria, discontinua, heterogénea y heterofundada. Es decir, fragmentaria nunca puede pretender abarcar una completitud, ser omniabarcante. Discontinua tiene que funcionar por discontinuidades, es decir, puede dar saltos, tendría que dar saltos adelante y atrás. Heterogénea, juntar fragmentos, poner en relación, agrupar elementos entre sí heterogéneos, no solo obras de arte, no solo películas, muchas otras cosas, y heterofundada, es decir, que tiene varios fundamentos epistemológicos, analíticos, etc. En un mapa policéntrico, que tiene por tanto varios centros, varios focos de atención, diferentes entre sí pero equivalentes en importancia, donde las jerarquías tradicionales entre centro y periferia, modelos dominantes y prácticas subalternas, se recombinan y se reinterpretan. Ellos decían, por ejemplo, no hay que pensar la historia del cine español como una historia periférica con respecto al centro, sino, en cualquier caso, asumirse como periferia para reinterpretar el centro. Reinterpretar la historia general desde el margen. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles eran las fuentes de inspiración de esta propuesta de Santos y Genaro? Ellos decían, la representación perspicua propuesta por Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas y observaciones a la rama dorada de Fraser. Ahora voy a leer un fragmentito. La serie de vídeos Historias del cine de Jean-Luc Godard, ahora muy conocida a la altura del año 95-96, desconocidísima porque Godard solamente había hecho dos capítulos. Y esa particular historia del cine, dicen ellos, que se esconde tras los volúmenes de Deleuze, la imagen en movimiento y la imagen en tiempo. Y yo dice, la imagen en tiempo, la imagen en movimiento es una historia general del cine, pero que no se puede mencionar como tal, porque estamos en un momento en los 70 en el que, desde luego, desde el pensamiento de Luciano, es imposible hablar de una historia general, de una historia omniabarcante. Y sin embargo, Deleuze hace una historia general del cine, pero la llama de otra manera. Lo plantea como una teoría estética sobre el cine, cuando en realidad está planteando una historia del cine que está construida formalmente de acuerdo con las cosas que él deduce de las formas estéticas que el cine ha producido históricamente. Ellos llegan a decir en su momento, que me parece una tesis verdaderamente sostenible, que la gran influencia, el modelo, no, dicho de otra manera, mucho más bruta, Historias del cine de Godard es una puesta en imágenes de los dos libros sobre el cine de Deleuze, dicen ellos. Y me parece que es una tesis sostenible, porque de hecho justamente el modelo de Luciano es ese. No tengo un modelo analítico, un modelo narrativo en el que incorporo las formas estéticas producidas históricamente, en este caso en el campo del cine, sino que hago al revés. Analizo qué se ha producido en tanto formas estéticas, en tanto fenómenos estéticos, extraigo conclusiones de ellos y de esas conclusiones, del análisis de la naturaleza de ese fenómeno, de esas formas, es de donde deduzco la estructura que ha de tener el relato, cómo la relato, cómo las analizo. Y además de leer, procede por lo general en esos dos libros, habitualmente así, por ejemplo, poniendo películas en relación, dando saltos adelante y atrás en el tiempo, mezclando conceptos filosóficos, a veces no habla de una película completa, sino de un plano, de un fragmento de una película, y lo pone en relación, no sé, con un concepto filosófico de Bergson, qué sé yo. Eso es lo que hace Godard en Historia del cine. Entonces, el reto que se plantean Santos y Genaro es cómo escribir un relato historiográfico, con el objeto historiográfico que sea, que justamente atienda a esta complejidad de un relato que consistiría en una historia diagramática. Introducción a la rama dorada de Fraser, observaciones a la rama dorada de Fraser de Wittgenstein. Es un libro bien raro que se publicó póstumo, una especie de obrita menor de Wittgenstein, que seguramente debe ser del año, no sé, 31, una cosa así, unas notas que él tomó de lectura del libro de James Fraser, del antropólogo, La rama dorada. Yo leo un fragmentito de una nota de la edición castellana que dice, es una cita de las investigaciones filosóficas. En las investigaciones filosóficas puede leerse: una fuente principal de nuestra falta de comprensión es que no vemos perspicuamente el uso de nuestras palabras. A nuestra gramática le falta visión perspicua. La representación perspicua produce la comprensión, que consiste en ver conexiones. De ahí la importancia de encontrar y de inventar casos intermedios. El concepto de representación perspicua es de fundamental significación para nosotros. Designa nuestra manera de representar, el modo según el cual vemos las cosas. Es muy interesante la idea, porque lo que Wittgenstein dice es que en lugar de mirar las cosas así, hay que mirarlas así, cambiando de ángulo. Cine, ¿no? La angulación de la cámara. Entonces, el punto de vista, dice Wittgenstein, tiene que ser tal que uno vea a través del objeto la conexión con otra cosa que no está directamente relacionada o que no está en apariencia relacionada con ese objeto. Esa es la cosa que hace Deleuze o Godard en Historia del cine. En lugar de mirar la película así, o mirarla linealmente en términos historiográficos, o de analizar agrupando a Bertolucci con el otro, con Pasolini, con tal, con sus contemporáneos, mira de lateral y lo pone en conexión con otra cosa, en otro momento. Y lo que dice Wittgenstein es que para pasar de este objeto, acontecimiento, lo que sea, a este otro, para entender la conexión necesitamos intercalar objetos intermedios. Muchas veces esos objetos intermedios son cosas residuales que ha producido la historia del arte y la historia del cine. No son grandes películas, no son grandes obras de arte, son objetos menores a los que normalmente la historiografía no atiende o atiende en una nota a pie de página. Pero si uno quiere poner este objeto mirándolo, ¿no?, en perspectiva perspicua en relación con este otro e introduce elementos menores, esos elementos ya no son menores. En el diagrama de conexiones son elementos importantes. Igual es unas notas que tal director tomó para una película que nunca hizo. Igual es un guión que nunca se realizó. Igual es un elemento biográfico. Igual es un concepto filosófico. Igual uno puede poner en relación una película de no sé quién de tal década con una obra, con una, no sé, con una instalación de no sé quién en tal otra, y en medio poner elementos que nos permitan justamente establecer la conexión. Pero eso es lo que permite elaborar el diagrama. Poner cosas juntas que no están juntas porque cada una en sí misma sean grandes obras de arte u objetos historiográficamente relevantes u obras excelsas de la historia del arte o del cine, sino que son elementos que al ser dispuestos en conjunto, como un diagrama que muestra relaciones de fuerza, pues nos permite elaborar deducciones, pensar cosas, ¿no? O mejor dicho, poner en funcionamiento una máquina de pensar. Yo voy a dar un ejemplo, muy rápido. Eso que en la historia del cine se llama el ciclo de las sinfonías urbanas. Seguramente sabéis que en los años 20 se produjo un fenómeno con el cual, virtud del cual, se realizaron muchas películas en Estados Unidos, Europa, claro, fundamentalmente, en el que el cine retrataba la emergencia de las metrópolis urbanas. ¿De dónde toma el ciclo de las sinfonías urbanas su nombre? Pues del subtítulo de la película sobre Berlín de Walter Ruttmann, Berlín, sinfonía de una gran ciudad, o sinfonía de una metrópolis, podríamos también decir, que es del año 27. Otra gran película que es, digamos, de manera más o menos velada una sinfonía urbana, es El hombre de la cámara de Bertov, que es una sinfonía urbana sobre Moscú. El hombre de la cámara es del 29. Uno dice, la de Ruttmann es del 27, la de Bertov es del 29, la estructura de la película de Ruttmann, de Bertov, es la misma que la de Ruttmann. La película muestra el desarrollo orgánico de una ciudad desde el amanecer hasta el atardecer, luego la película de Bertov está influenciada por la de Ruttmann, ¿no? Uno diría, no. Porque Ruttmann había visto anteriormente uno de los muchos noticiarios documentales de los Kino Pravda que Bertov había producido en los años 20. Un caso histórico bien interesante, no me puedo detener lamentablemente. Uno de esos noticiarios documentales, uno de los muchísimos que produjo, es decir, que como objeto historiográfico aparentemente no tiene mayor relevancia que otros, mostraba justamente ese embrión de relato, el retrato de una ciudad desde el amanecer hasta el anochecer, que no estaba desarrollado, que era uno de los tantos prototipos narrativos que Bertov que experimentó en esos noticiarios cinematográficos. Y además, el operador de cámara principal de la película de Ruttmann era un colaborador estrecho de Bertov, de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que, si lo queremos decir de una manera muy bruta, la película de Ruttmann del 27 influía en la de Bertov del 29. Bertov influyó en la de Ruttmann antes de hacer su película del 29. Si además tenemos en cuenta que entre el año 21 y 24, Moholy Nagy hizo un esbozo de guión de una película que llamó, no llamaba nada, era un guión para una película sobre una ciudad, que es que como objeto, que como cosa, es muy interesante porque es de hecho un diagrama moderno, hermosísimo, de cambios tipográficos, de relación en collage entre imágenes y textos. Él hizo un guión en 3 años, del 21 al 24, de apenas 7-8 paginitas, una cosita menor. Menor porque además nunca hizo esa película, que se supone que quería retratar una ciudad moderna prototípica. Y si pensamos que seguramente Ruttmann no conocía ese guión de Moholy Nagy, que es al menos, cuando menos, 3 años anterior a la película de Ruttmann, y si tenemos en cuenta que Ruttmann, cuando reeditó ese guión en los años 30, reformulando su estructura, y en una nota al pie reconoció que ese guión, sin conocerlo, había sido efectuado por Ruttmann en su película sobre Berlín, y no por él, por el propio Moholy Nagy, entonces, toda la idea de linealidad en la interpretación, de establecimiento de relaciones consecutivas en términos de influencias, como dicen Genaro y Santos, es imposible de establecer. ¿Qué es más provechoso entonces, incluso en términos prácticos? Elaborar un diagrama de esos materiales. Elaborar un diagrama. Y curiosamente, es muy interesante ver la película de Ruttmann del 27 en relación con la de Bertov, poniendo en medio el guión de Moholy Nagy, que es anterior en el tiempo. Tenemos que romper la cronología y romper la idea de influencias para establecer entonces un diagrama de relaciones que lo que nos da realmente es una especie como de clima, una constelación de época, que es lo que nos explica el motivo por el cual se produce la emergencia, casi una emergencia en términos geológicos, de ese fenómeno de las sinfonías urbanas en los años 20. Y la explicación es que las sinfonías urbanas existen porque es el momento en el que el cine se mira a sí mismo en el espejo de la emergencia de la ciudad moderna, que es el escenario en que sucede toda esta cosa histórica, que es, como digo, el trasfondo histórico de la investigación de la que estoy hablando, los años 20. El momento en el que surge el productivismo soviético, el momento del desbordamiento del Dada político alemán hacia el fotomontaje y otras invenciones que conocemos, etc. Entonces, eso no se puede descubrir, esa emergencia, es decir, la explicación de esa emergencia geológica no se puede deducir si uno tiene una lectura puramente lineal de las cosas que se han producido realmente, porque para empezar, el guión de Moholy-Nagy no es observable desde la historia del cine, es más observable desde la historia del arte moderno. Nada que ver desde esa perspectiva entonces como objeto que se ha de poner en relación con las otras películas. Pero repito, además no ganamos nada si lo vemos solamente en términos cronológicos, lo tenemos que ver como un diagrama, poniendo las cosas en relación. Estoy comiendo mucho tiempo, ¿no? No importa, igual, es más o menos entretenido, ¿no?, lo que cuento. Voy a citar dos o tres ideas muy interesantes de cómo el concepto del diagrama nos sirve paréntesis. No quisiera dar la sensación de que estoy en una especie como de discusión detallista sobre cómo se elabora una investigación, qué sé yo qué cosas. Quisiera dejar bien claro que lo que estoy planteando es una discusión de tipo, si queréis decirlo así de una manera muy bestia, entre política, una discusión política sobre la epistemología de la investigación, es lo que estoy haciendo. Como estamos en el marco de un centro de estudios, me parece pertinente plantearlo así, porque el modelo con el que se investiga, la relación con el objeto historiográfico es una relación estrechamente política, y para analizar fenómenos, como acabo de decir al principio, como las articulaciones entre arte, política, activismo, comunicación, ahí pensar el vínculo entre la epistemología de la investigación y el objeto que se analiza, el objeto historiográfico, pensar ese vínculo político es crucial. Porque de cómo elaboremos el relato depende en gran medida la manera en que nuestro discurso, nuestro relato, potencia o despotencia el objeto que estamos analizando. Es decir, si lo queremos potenciar políticamente y hacerlo, por tanto, importante en una disputa hegemónica en el campo cultural, o si lo queremos hacer relevante en términos de saber hacer visualizarlos como prototipos estético-políticos que puedan ser comprensibles por otros y, por tanto, que puedan ser reapropiables y multiplicables, pues tenemos que atender justamente a las bases, a la política de las bases epistemológicas del relato, ¿no?, del análisis. Esa es la cuestión que quiero plantear en realidad, ¿no? Bueno, entonces, hay un libro de Deleuze, que seguro que conocéis, El concepto de diagrama en la pintura, que contiene cuatro o cinco ideas muy interesantes sobre la cosa del diagrama. Él dice, el diagrama es la matriz, el diagrama, él viene a decir, es como la matriz del cuadro. Lamentablemente él, sobre todo, se fija, qué sé yo, en Francis Bacon. Es una desgracia que ese libro esté basado fundamentalmente en Bacon y cosas que a mí me parece que no son tan interesantes como para dedicarles un libro. Si uno no piensa en los cuadros, en los autores que él cita, las ideas surgen con, yo creo, de una manera muy poderosa. Él dice, el diagrama es la matriz del cuadro. La matriz es como... No es el código tampoco. Un diagrama no es un código. No es un código a partir del cual surge casi automáticamente un discurso, una representación, no es un código. Es una matriz, es decir, que el enfoque es más bien materialista estructural por parte de él. La matriz del cuadro, es un lenguaje casi medio misterioso el que utiliza a veces. La matriz, que al desplegarse nos permite visualizar el cuadro como un campo de fuerzas. Nos permite analizar el cuadro desde el punto de vista de su materialidad. ¿Sí? La matriz del cuadro es lo que está, ¿no?, lo que está por debajo, es una especie de esqueleto que no es un código, no es un código. Por tanto, ese despliegue del cuadro como un campo de fuerzas nos permite ver el cuadro como un diagrama, ¿no?, como un diagrama en el que entran en relación cosas. Él dice, un diagrama, entonces, es la matriz, no es un código. Es una instancia operatoria. Es lo que, puesto en funcionamiento, genera un despliegue que produce un objeto. El diagrama tiene más que ver con el trazo, no tanto con la línea, no es la cosa acabada, es la matriz de la que surge la cosa cuando el diagrama se pone en funcionamiento. Es como la máquina que hay detrás que genera el que genera la cosa, el objeto, la imagen, lo que sea. Entonces no es tampoco una representación, no es una representación. El diagrama no representa el cuadro, ni el cuadro es una representación del diagrama. La relación es otra, es más compleja, es casi maquínica. Porque el diagrama no representa un cuadro, ni el cuadro representa al diagrama que hay detrás. El diagrama es lo que hace surgir la cosa. Y él dice, el diagrama es algo así como la base geológica de los fenómenos. Es muy interesante la idea, porque justamente el diagrama es lo que nos permite ver la emergencia de la cosa, sea un cuadro, sea un fenómeno estético, o sea lo que sea, casi como la manera en que surgen las montañas. Es una estructura, ¿no? Es la estructura de la que surge una geología. Es muy interesante porque él, por ejemplo, se refiere a los cuadros de Cézanne, y él no cita en este libro, pero sí que cabría remitirse a la manera diagramática, a la manera casi geológica en que Straub y Huiget observan los cuadros de Cézanne, los paisajes de Cézanne, en esa película hermosa que se llama Cézanne, precisamente. Uno ve el cuadro de Cézanne durante minutos y minutos y minutos y minutos en plano fijo, y de repente hay un corte y se ve una montaña nevada, que vuelve a estar en pantalla durante minutos y minutos y minutos y minutos. Y esa forma, que en principio es estática, cuando uno la ve durante muchísimo tiempo, empieza a cobrar movilidad. Uno la ve, al principio hay el golpe de emoción que produce el cuadro, o el golpe de emoción que produce la montaña, ¿no? Estamos hablando casi en términos kantianos, ¿no? Bueno, entonces la cosa es, cuando uno la observa durante muchísimo tiempo, uno empieza a analizar la estructura, la materialidad que produce la emoción. Entonces analiza la estructura, y la imagen, que aparentemente es fija, cobra movilidad, porque la voz en off va guiando la lectura de una cosa que es fija. Y es muy interesante porque de alguna manera hay una proyección muy interesante que en la película se produce entre el cuadro como imagen y la geología como forma. No es extraño que además ellos utilicen la imagen de la montaña en esa película, porque evidentemente uno ve entonces cuando la película cambia de nuevo al cuadro, entonces uno ya analiza el cuadro como una estructura geológica que surge. ¿De dónde surge? Del diagrama, de la matriz generativa. Y la matriz generativa, entonces, ¿de dónde la deduce uno? De la forma. Porque uno no es un visionario, uno tiene que analizar la cosa. Y analizar las cosas, analizar la cosa no como un objeto compacto, sino en este caso como un campo de fuerzas, como elementos en relación, uno tiene que atravesar la forma para ver cuál es la matriz que la genera, deducir esa matriz, y ahí tienes un diagrama. Ahí tienes un diagrama. ¿Qué es lo que Santos y Genaro proponen con respecto a la historia del cine? Poner cosas juntas, como este ejercicio de montaje muy sencillo que yo he propuesto hacer entre la película de Rumma, la película de Bertov, o las dos películas de Bertov y el guión de Moholy-Nagy. Uno pone esas cosas así, ahí tiene una forma. Y cuando uno ve, analizando las conexiones, la estructura que hay detrás de la matriz, de ahí surge, casi geológicamente, algo que es un relato sobre esas cosas que no es el relato habitual. Deduce cosas de la vinculación entre esos objetos, entre esos elementos, deduce un campo de fuerzas, las relaciones entre ellos, que son relaciones de fuerza. Y de ahí puede surgir un relato historiográfico o un relato investigador, por principios completamente diferentes al de la investigación, que se basa, bueno, como sabéis, en otras estructuras, ¿no? En la linealidad, en las cronologías lineales, en la deducción de influencias, en la consecución narrativa, en la teleología, en la estructura teleológica, etc. Bueno, todo eso que sabéis. Joder, tardísimo. Entonces, voy a leer un fragmento de una cosa que escribí, que está estrechamente ligada al asunto este de Benjamin, o de la recuperación productivista materialista de Benjamin, de acuerdo con una estructura de relato que creo no es la habitual en un relato historiográfico, que es un relato de ficción. Es una lectura de... Es decir, voy a decirlo de otra manera. Esto que acabo de explicar de manera un poco más teórica, aunque sea con la torpeza... de la situación que estoy planteando, voy a explicar cómo puede tomar la forma de un relato que justamente responde a estos principios diagramáticos y que adopta una forma narrativa que no es la de la discursividad de pretensión objetiva o puramente descriptiva del relato historiográfico habitual. La forma que se adoptó, que adopté en este escrito, es la de un cuentito, de un relato breve de apenas un par de páginas de Alexander Kluge, que tiene que ver con el texto de Benjamin de la Cultura Técnica de la Obra de Arte, y que yo desplegué para intentar hacer un análisis, en este caso de la influencia, es un diagrama de algunos desbordamientos, efectivamente, de las prácticas de vanguardia, de la fase de laboratorio, experimental de laboratorio, de las prácticas de vanguardia en el arte, en el cine, en el teatro, hacia el activismo social, ¿no? Hacia su politización activista. Bueno, tenía aquí unos ejemplitos, pero como me he enrollado tanto, pues no los voy a mostrar. Walter Benjamin productivista. Aquí tenemos la imagen de una estudiante latinoamericana de sociología del arte en la New School for Social Research de Nueva York, cuyo nombre nadie recuerda. Por convención la vamos a llamar Marina Eisler. En la década de 1980 dedicó 8 años completos a estudiar la teoría estética de Walter Benjamin. Los 3 últimos los pasó analizando en exclusiva el texto, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Marina se dirige en bicicleta a defender ante un tribunal académico la tesis escrita como resultado de su larga investigación. Sabe que tiene que comportarse en las horas siguientes como si lo supiera todo acerca de Benjamin, impostar una total seguridad. Y sin embargo, a pesar de tantos años de estudio, Marina se siente intranquila. Aquí la vemos pedaleando meditabunda. Reflexiona obsesivamente sobre este fragmento. Se trata del muy conocido pasaje final de la pieza teórica sobre la reproductividad técnica de la obra de arte. Marina siempre encontró inquietante este texto, incomprensiblemente oscuro, aunque sea capaz de recordarlo literalmente de memoria. Se lo repite a sí misma en la cabeza una y otra vez al ritmo del pedaleo. Hágase el arte y perezca el mundo, nos dice el fascismo, y tal como Marinetti lo confiesa, espera directamente de la guerra la satisfacción artística que emana de una renovada percepción sensorial que viene modificada por la técnica. Tal es al fin sin duda la percepción total del arte por el arte. La humanidad que antaño, con Homero, fue objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, ahora ya lo es para sí misma. Su alienación autoinducida alcanza así aquel grado en que vive su propia destrucción cual goce estético de primera clase. Así sucede con la estetización de la política que propugna el fascismo, y el comunismo le responde por medio de la politización del arte. De repente Marina cae en la cuenta de algo que la estremece. Benjamin debió de equivocarse en la redacción. Casi con toda seguridad, hubo de finalizar el escrito apresuradamente. Resultaría acorde con la habitual interpretación romántica de la vida de Benjamin poder pensar que el lapsus se produjo en el momento de tener que huir del nazismo que le pisó los talones hasta obligarle a suicidarse en Portbou, en la frontera entre España y Francia, a donde Benjamin podría haber arrastrado consigo el manuscrito incompleto. Pero la huida y el suicidio de Benjamin sucedieron en 1940, mientras que el párrafo se escribió en 1935 o 1936. Seguramente el motivo tuvo que ser otro mucho menos épico. Benjamin habría tenido que cerrar precipitadamente la redacción del manuscrito para enviárselo a toda prisa a Adorno y Horkheimer con el fin de recibir el salario por su trabajo de parte del Instituto para la Investigación Social, ya que el dinero no le llegaba nunca a fin de mes. Si Benjamin no hubiera sido un trabajador intelectual precarizado, habría dispuesto de más tiempo para pensar la redacción correcta del final de su texto. El fascismo propugna la estetización de la política, el comunismo le contesta con la revolución social a la que contribuye el arte politizándose. Esta otra redacción cerraría mucho mejor el argumento del texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte, puesto que lo que el ensayo opera, en última instancia, según cae ahora en la cuenta Marina, es un desplazamiento radical de la centralidad que la teoría estética otorga tradicionalmente a la obra de arte. Del texto de Benjamin se deduce entonces, piensa Marina, que la obra de arte en realidad ya no importa, que ha dejado de ser un problema o pasa a ser una cuestión de segundo orden. Lo que importa son los diferentes efectos sobre la subjetivación espectatorial que la práctica del arte provoca, con o sin obras. No hay más que decidirse a leer el texto de Benjamin con otros ojos, dejando a un lado la resistente mística del objeto artístico, para observar cómo Benjamin no busca meramente oponer a la obra de arte tradicional, aurática, la obra de arte técnicamente reproductible, es decir, no la obra de arte que puede ser copiada o duplicada, sino la obra de arte cuya reproductibilidad consiste en un rasgo estructural de su modo de producción. Se trata más bien de oponer los efectos que uno y otro tipo de obra producen en el sujeto. Si la inscripción de la obra de arte aurática en la tradición se efectúa mediante el valor de culto de la obra, es decir, mediante el culto que el espectador se ve obligado a profesar a la obra en el seno de un ritual, son palabras literales de Benjamin, en el caso de la obra de arte reproductible, la relación del espectador se daría, siempre de acuerdo con Benjamin, con el aparato técnico, en el seno de la política y de acuerdo con unas condiciones de recepción, es decir, apuntando a un tipo de socialización espectatorial, potencialmente de masas. El lector está siempre preparado para convertirse en escritor. Su trabajo toma la palabra, afirma misteriosamente Benjamin. ¿Cómo puede el trabajo tomar la palabra? ¿Acaso no es el autor quien habla a través de su obra? Si en las nuevas condiciones técnico-sociales el espectador puede convertirse en cualquier momento en artista, deduce Marina, es precisamente porque no es él como individuo singular e ideal, sino su trabajo vivo, en términos marxianos, el que toma la palabra a través de la producción de un tipo de obra que puede ser recibida de manera desacralizada y liberadora por otros espectadores, los cuales, a su vez, se ven, mediante esta obra, incitados a poner su propio trabajo a hablar. Lo que el texto de Benjamin propone de forma manifiesta es una reflexión sobre la pérdida del aura y el cambio del estatuto estético, social e histórico de la obra de arte, piensa Marina. Pero la manera en que quedó redactada la conclusión del famoso ensayo parece apuntar al problema de cómo el arte se politiza. Es decir, que tal como está redactado el ensayo, remite de nuevo la cuestión contradictoriamente al arte y a la obra de arte como problema. Aún así, lo que el texto de Benjamin contiene en latencia, decide finalmente Marina, es una teoría política antes que una teoría estética. Una teoría de la subjetivación colectiva emancipatoria a través de la politización de una práctica del arte. Una politización donde el arte y la obra ya no son un fin, sino un medio para emancipar la sociedad. Aquí vemos cómo Marina se aleja muy preocupada. En la parte trasera de la bicicleta lleva su ordenador portátil, donde está archivado el texto de su tesis que ya no le sirve. No sabemos qué hizo o dijo Marina finalmente frente al tribunal académico, pero sí sabemos que, de tener razón la estudiante cuyo nombre no se recuerda, la hipótesis del lapsus de Benjamin explicaría un extendido equívoco histórico, el de las teorías estéticas que, pretendiendo estar basadas en los textos del propio Benjamin, especulan sobre el deber ser de la politización del arte, es decir, cómo se debe politizar el arte, sin plantearse la íntima relación que esa politización de la estética ha de guardar con una praxis del cambio social y de la emancipación de la sociedad. Este es Walter Benjamin escribiendo a toda prisa el final equívoco de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Este Walter Benjamin muerto en su tumba sita en un delicado cementerio blanco encalado frente al mar Mediterráneo. Muerto en definitiva, él también, por el fascismo. Que eso no se olvide nunca. En los últimos 7 simposios o congresos a los que he asistido, me he entretenido contando las menciones hechas a Walter Benjamin. 52 en total. 53 con esta última mía. Un promedio de, por el momento, 7,57 menciones por congreso. Todas ellas hilaban diferentes actualizaciones de su teoría estética, de la teoría estética benjaminiana, sin mencionar ni una sola de las obras o de los artistas que el mismo Benjamin analizó o mencionó en sus propios textos. Yo voy a mencionar 2 de esas obras que Benjamin analizaba en sus textos muy rápidamente. Borinage, el film rodado por Jory Sivens en una región minera belga en el año 1933. Se trata de un documental bien paradójico. Cuando Ivens llega con sus colaboradores, el movimiento obrero de la región acaba de sufrir el aplastamiento contundente de una dura huelga. La película recrea ese episodio de lucha, poniendo en escena los hechos pasados con sus mismos protagonistas actuando ahora en clandestinidad, porque esa región está, en el momento en que la película se filma, controlada por la policía y por el ejército. Deciden en un momento dado recrear para la cámara una importante manifestación sucedida meses atrás durante el proceso de lucha y que había sido fuertemente reprimida por la policía. El equipo de rodaje, junto con sus colaboradores, en la clandestinidad, como digo, planean una acción rápida. Algunos trabajadores salen a cielo abierto en pequeños grupos. La cámara filma cómo se reúnen sorpresivamente en un punto para desfilar con el puño en alto atravesando las calles embarradas. La gente que los observa, al no saber que se trata de una película filmada en secreto, levanta el puño y se suma a la manifestación que avanza creciendo inesperadamente. En la cabecera portan un gran retrato de Marx realizado por un trabajador que es un pintor amateur. Ahora se trata de una manifestación real. Llega la policía y reprime de nuevo con violencia. El cine quiso documentar algo que sucedió en el pasado, pero acabó reactivando un acontecimiento político verdadero, sin que casi nadie lo advirtiera. Cuando Ivens presentó la película finalizada, sufrió el rechazo de los círculos de vanguardia cinematográfica que lo habían encumbrado anteriormente por sus 2 primeros films experimentales. Dijeron que había abandonado el arte para producir un panfleto político sin estética. Pero gracias a que renunció a considerar el estilo formalmente vanguardista de sus films como un fin en sí mismo, pudo inventar una de las técnicas, no un estilo, sino una de las técnicas del cine político moderno que no niega, sino que se deduce de la experimentación formal de la vanguardia. Ese principio consiste en la desarticulación de la relación estrecha que existe habitualmente entre la realidad del acontecimiento y el naturalismo de su representación, para pasar a fundamentar una práctica del arte que documenta una realidad en la que al mismo tiempo interviene. Eso es el arte activista. Ayudando a modificarla mediante la modelación de acontecimientos que no necesariamente se perciben como artísticos, aunque pueden estar modelados, modulados, interviniendo en ellos, en esa modelación, herramientas que provienen de la práctica de la vanguardia. Este es Sergei Tretiakov, el dramaturgo, poeta y agitador bolchevique, fotografiado por Alexander Dovchenko en Moscú en 1928. En ese mismo año abandonó la capital rusa para trasladarse a un kolhoz del Cáucaso Norte llamado el Faro Comunista. Ese episodio de la vida de Tretiakov resulta ser central en el hilo argumental del texto de Benjamin, el autor como productor, de 1934. En su diario de la Comuna Agrícola, Tretiakov, según recuerda Benjamin, describe su actividad de la siguiente manera. Uno piensa que describiría su actividad como escritor, y lo que describe es lo siguiente. ¿Qué hice en el kolhoz? Tomé parte en reuniones directivas en las que se trataban todas las cuestiones vitales para el coljós, empezando por la compra de bujías para los tractores y el arreglo de las lonas, y acabando por montar las máquinas trilladoras y planificar la ayuda para las granjas individuales. Participé en asambleas de masas en los coljoses y en colectas de dinero para cubrir el pago de los tractores y para financiar el Estado. Puse paz entre madres que se peleaban en las guarderías infantiles. Tomé parte en debates sobre cómo construir, distribuir la cosecha. Discutí con celosos economistas que se negaban a facilitar caballos a funcionarios educadores. Arranqué a los intelectuales contribuciones para el periódico. Ayudé a algunos participantes en cursos radiofónicos a entender pasajes de lecturas difíciles. Organicé y dirigí el periódico del coljós. Originalmente era solo un suplemento del periódico Terek que ofrecía información sobre cómo preparar el cultivo de los campos. Más tarde luché hasta lograr, después de muchas reuniones, peleas por teléfono, cartas, telegramas, insistencias, depresiones y promesas, que los periódicos de Moscú asumieran patrocinar nuestro suplemento del periódico Terek. De Moscú nos mandaron la máquina de escribir, el papel y el equipo de composición de textos. Puse a un aprendiz a la máquina de escribir, un artista por méritos propios que antes era pastor. Fui miembro de la comisión para el examen físico militar y hube de comprobar la disposición del coljós para cultivar en primavera. Esto último me resultó difícil, porque al principio no era capaz de distinguir qué collera era buena y cuál mala, o qué partes del arado faltaban. Hay quienes encuentran trivial todo esto. Piensan que para arreglar los arados ya están los herreros, que no es necesario que un escritor se moleste por ello. Están en un error. Sin un conocimiento exacto del arado, es imposible entender con claridad el humor de los colectivistas y en consecuencia no se puede avanzar ni un discurso ni una descripción. En otras palabras, sin comprender eso, no se puede ser el autor de ninguna obra. Menos de una década después, en 1937, Tetriakov fue arrestado por la policía de Stalin, acusado de espionaje, encarcelado y ejecutado. Hay quien dice que se mató tirándose por el hueco de la escalera de la prisión de Butyrka. Como nadie puede escribir el último pensamiento de su propia vida, no sabemos si Tetriakov se suicidó para desafiar a sus carceleros stalinistas o como un acto de desesperación política. Que eso tampoco se olvide nunca. Esta es la portada de un rarísimo ejemplar de la única edición monográfica que se ha publicado en la historia de la obra teatral de Tetriakov, Máscaras de gas. Una sencilla pieza didáctica de agitación antiburguesa escrita en 1924. Está firmada como ediciones del Proletkult, la organización de cultura proletaria. En el mismo año de 1924, Tretiakov y nada menos que Eisenstein pusieron a punto una escenificación de esta obra teatral que tenía lugar en una fábrica real, interpretada por actores que formaban parte del mismo Proletkult. Hemos de suponer que esta edición, cuya cobertura estamos contemplando, sirvió de libreto de ese acontecimiento histórico en apariencia menor y que formó parte de las radicales experiencias de teatro de atracciones, cuyo fracaso condujo a Eisenstein a cambiar el teatro por el cine. Aquí vemos esa portada exhibida en la página web de un negocio de ventas de productos culturales rusos por Internet. Los fondos en venta seguramente provienen de la compraventa especulativa o directamente del expolio de archivos privados o públicos de los muchos expolios que se produjeron tras el hundimiento de la Unión Soviética. Esta página web correspondiente al opúsculo de Tetriakov indica «Sold, vendido, porque lo compré yo mismo hace 3 años. Me costó poco más de 100 euros». En general, en los congresos o en los encuentros de crítica del arte, se critica mucho la obesidad de un sistema internacional del arte hinchado por la especulación del mercado y por la primacía de la ganancia económica por encima de otros valores. Pero pocas veces se menciona que el sistema internacional del arte sobrevalora, pero también infravalora, que valoriza tanto como desvaloriza y despotencia, tanto en el plano económico como en el simbólico. El valor de mercado de esta pieza de Tetriakov, el escritor que perteneció al Proletkult y al LEV, el Frente de Izquierdas de las Artes, así como fundó la revista homónima, la revista LEV, la más importante de la vanguardia de principios del siglo pasado. El hombre que tradujo por primera vez a Brecht al ruso y que pudo haber enseñado al mismísimo Bertolt Brecht el concepto de extrañamiento. el teórico de la estética que acuñó conceptos como factografía y escritor operante, afirmando que había que escribir teatro con el periódico en la mano para estar informado de los acontecimientos a diario, y acabó haciendo derivar él mismo su práctica literaria a la producción de prensa educativa y de agitación. El agitador político-cultural que contribuyó a radicalizar la práctica estética de Eisenstein e inspiró directamente a Walter Benjamin su teoría productivista del trabajo literario. El valor de mercado de la obra de este verdadero fenómeno del siglo pasado, digo, es el mismo que el valor de sus teorías y de su práctica en el actual mercado intelectual de la teoría estética progresista. Una miseria. Voy a plantear la siguiente hipótesis. Si aplicáramos una parte importante de las actuales teorías sobre la política del arte, que en el ámbito académico y en el de la crítica se dicen herederas del trabajo pionero de Walter Benjamin, si las aplicáramos, digo, a algunas de las prácticas que paradójicamente inspiraron a Walter Benjamin directamente sus teorías, el resultado sería el siguiente. Esas prácticas no se considerarían arte, o se las denigraría como un arte menor o panfletario, activismo o directamente política o agitación o trabajo social, pero nunca arte. Propongo también pensar sobre esa paradoja. De ese textito y de otras cosas surge este diagrama, bueno, un esbozo de diagrama, ¿no? Una matriz generativa, ¿no? Para entender cómo la obra que habitualmente está en el centro de la teoría estética, del análisis artístico, se desplaza a un lateral. No es que la obra desaparezca o deje de ser importante, pero se desplaza. No hay un centro, no hay un centro en el diagrama, hay una relación de fuerza entre distintos objetos. Lo que hay más bien son campos de tensión, la relación entre obra y acontecimiento, que es lo que la vanguardia histórica nos enseña a entender, que puede haber efectivamente una producción de acontecimientos modelados o modulados por, al menos en parte, herramientas que proceden o que se deducen de la práctica de la vanguardia, pero que no son propiamente obras, obra-acontecimiento. El acontecimiento también, como sabemos, habitualmente dispara una relacionalidad, es algo más abarcante que el concepto tradicional de obra. Tenemos la relación en el otro eje que se cruza con este entre el dispositivo y la subjetivación. Si hacemos la deducción que yo he propuesto del texto de Benjamin como un texto en el que contiene de manera latente una teoría del espectador o de la subjetivación espectatorial, más que una reflexión sobre qué pasa con la obra de arte cuando desaparece la obra, que yo creo que a Benjamin no le importaba nada lo que pasaba con la obra de la obra de arte. Entonces lo que tenemos ahí es que en la práctica del arte se piensa en términos de producción de dispositivos, no de cosas, dispositivos que se relacionan con los procesos de subjetivación. Tenemos los otros dos ejes cruzados en perpendicular, la introducción de los principios de el principio de la comunicación y el principio de utilidad y función, que para la teoría estética idealista constituye un anatema, pero que sin embargo el desbordamiento político de la vanguardia hacia el activismo social es una de las claves de ese desbordamiento y de la reconfiguración formal, ¿no?, que se produce alrededor de la concepción, la producción, la técnica de producción, dice Benjamin, de la obra de arte. Pues evidentemente la introducción del principio de utilidad y la función de lo que se produce y de la técnica que produce y el principio de comunicación son cruciales. Eso la teoría estética no lo contempla. Eso se cruza en un eje también de tensiones diagonal que conecta el modo de producción con el modo de diseminación. Benjamin, como productor, pone énfasis si el texto de la reproductividad técnica de la obra de arte desplaza la obra para pasar a pensar el acontecimiento y el dispositivo técnico en relación con la subjetivación que produce, en el autor como productor tenemos la idea de comunicación y de utilidad o función que se entrecruza en tensión con el énfasis que Benjamin pone sobre el modo de producción, lo que hay antes de la cosa o el acontecimiento que se produce y la manera en que se disemina, en que se difunde, lo que sucede después de que la cosa o el acontecimiento esté producida. En el mejor de los casos, cabe pensar aquello que se produce, el artefacto, el dispositivo, etcétera, en relación estrecha, incluso en algunos casos simultánea, con su técnica, su modo de producción y el modo en que se disemina. Más o menos como un diagramita, digamos, que se deduce, ¿no? Si uno observa esto, de ahí se pueden deducir, ¿no?, transformaciones de desbordamiento que en los años 30, decía, se producen desde el arte de vanguardia en su fase experimental de laboratorio hacia el activismo social, y también de alguna manera uno ve ahí de dónde surge ese giro epistemológico extrañísimo de Benjamin en los años 30. Es el diagrama del que de alguna manera yo pienso que surge ese par, digamos, por ser fieles a la idea de pensar siempre las cosas en relación unas con otras, ¿no? En montaje, ese par, ese díptico que conforma el texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte y el autor como productor. Bueno, yo me he enrollado infinitamente más de lo que pensaba, ¿no? Bueno, lo dejo y... Ah, lo voy a dejar aquí, ¿no? Si no, no vamos ni a cenar hoy. Pues. Tenemos un ratito, ¿no? Para charlar, si tenemos ganas, ¿no? Sí, ¿no? 20 minutitos, ¿no? Así, ¿no? Tenemos. Bueno, pues eso.
Bueno, una cuestión. Cuando hablas de la recepción estética de España, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué tipo de recepción?
Y fundamentalmente el recuerdo que yo tengo tradicionalmente del uso de Benjamin en la teoría estética, en la práctica de la crítica de arte entre los años 80 y los años 90, que básicamente me parece que era una recepción más de que enfatizaba más, digamos, el costado místico trascendental de Benjamin, de una recepción yo creo bastante idealizada, que el costado materialista. Pienso, por ejemplo, en las idas y venidas que ha tenido el concepto de aura, que en realidad, si uno analiza con cierto detalle, el texto de la publicidad técnica no describe con detalle qué es el aura en realidad. Siempre uno deduce lo que es el aura a través de la conexión indirecta con otras cosas que Benjamin dice, su relación con el ritual, qué sé yo, pero nunca describe qué es el aura. Yo pienso que más que un misterio, lo que Benjamin plantea es que el concepto de aura, en el fondo, voy a decir una provocación, no es tan importante. Él constata algo que él cree que es un desplazamiento, un desarrollo, una evolución histórica, para pasar al fondo de la cuestión, que es otro. Yo creo que a Benjamin en ese texto no le preocupa qué sucede con la obra de arte. Y sin embargo me parece que, por lo general, la teoría estética, la crítica del arte, hace constantemente énfasis en el problema del aura, si la obra de arte reproductible es una aurática, la recuperación del aura, el concepto del aura, la relación del aura con la obra. Y a mí me parece que Benjamin en realidad eso no le interesaba. Lo que le interesaba era ver cuando eso que él creía que sucedía, sucede, la desaparición, ¿no?, la evaporación del aura, al convertirse la reproductibilidad en una condición estructural intrínseca a la producción de la obra de arte, cuando el aura se evapora, ¿qué tenemos entonces? Otra cosa. Tenemos la necesidad de pensar sobre la técnica de producción de la obra, sobre la obra como un dispositivo técnico y sobre la función del espectador en el interior de ese dispositivo. O, a la inversa, cómo el espectador es construido por ese dispositivo. Entonces ahí tenemos un enfoque que, por ejemplo, en la historiografía artística, o mejor dicho, en la teoría estética, etcétera, en nuestro entorno, por lo general no se ha producido. Sí se ha producido, curiosamente, o es un enfoque más habitual por parte de los teóricos del cine. Quizá porque en la teoría fílmica hay una tradición mucho más arraigada de desarrollo de una teoría espectatorial, de una teoría sobre el espectador, es decir, la construcción del espectador en el interior del dispositivo cinematográfico. Y el arte habitualmente, o la teoría estética, no piensa mucho, no ya la función del espectador, sino la construcción del espectador en el interior del dispositivo. ¿Quién ha pensado eso en la tradición de la teoría artística o de la teoría estética? Bueno, la crítica institucional. que básicamente tiene que ver con cómo se construye, cómo se modela la subjetividad espectatorial en el interior de la institución como dispositivo, pero no tanto en el interior de la, entre comillas, obra de arte como dispositivo estético.
A eso me refiero. Yo sí tenía una observación sobre esta, sobre las cuestiones que se hacen de mañana, si te parece, del siguiente tipo. Hablas del giro epistemológico, pero sería difícil pensar que hay un giro epistemológico si no es como giro político, pero no como giro epistemológico. Es decir, Benjamin, desde el principio hasta el final, hasta los últimos años, se mantiene epistemológicamente la misma base, que son las bases de Hans Cornelius, ¿no? Entonces, son las mismas bases de Adorno, es decir, las bases neocantianas, de la lectura neocantiana materialista que había hecho Hans Cornelius, y eso se mantiene desde el proyecto de tesis doctoral hasta los textos finales. Si piensas en ese concepto del diagrama, en la propia correspondencia de Benjamin con Adorno, en las cartas sobre Kafka, o también porque la polémica en torno a es enorme, pero también la polémica en torno a la lectura de Kafka que hace Adorno y la que hace Benjamin, verás cómo interviene desde los años 30 de una forma tan decisiva la presencia de Scholem y la lectura de Scholem. Por lo tanto, hay un ir y venir en torno a la. Bueno, incluso la revisión del concepto de crítica romántica, su primer proyecto de tesis, y en torno a la filosofía trascendental kantiana y no kantiana, que se mantiene. Y epistemológicamente, si no se emplea la palabra epistemología en un sentido débil, realmente aproximativo, sino como bases epistemológicas del pensamiento benjaminiano, no hay un cambio epistemológico. En los años 30 se va aproximando a Marx. En la propia correspondencia con Adorno y con Brecht, comenta de una forma sorprendente en las cartas de Dinamarca que está comenzando a leer el Capital, es decir, comienza a leer muy tarde en Marx. Por lo tanto, su materialismo es un materialismo de oídas y la discusión también de Horkheimer y de Adorno es de cómo aplica mecánicamente el materialismo dialéctico, cosa que es real.
Que es real.
Que es real. O sea, no sé, creo que alguien que conozca el materialismo dialéctico sabe que Benjamin era bastante mecanicista, pero si te das cuenta de todos los bocetos de las pasajes en verde, ahora los pasajes. Mantiene una misma metodología y una misma epistemología. Por otro lado, una cuestión. No hay en Benjamin una teoría estética. Si somos también estrictos, empleamos el término estética en el contexto de lo que es el propio desarrollo de la historia de la estética. Porque Benjamin participa de lo que se llamaba en la época el aferbindum de la estética, el desbordamiento de la estética. Del que participa Benjamin, del que participa Heidegger y no Adorno. Adorno tiene otra estética que la va a desarrollar y que la va a acabar porque fallece, pero no hay en Benjamin una teoría estética. Tiene una teoría de la fantasmagoría y de la emergencia de la mercancía en la revisión del sueño fantasmagórico decimonónico. Eso es el proyecto general de toda la obra de Benjamin. El resto es adventicio. Y en este sentido, yo creo que no hay ni un giro epistemológico ni una teoría estética. Hay un giro político por los años daneses, que es lo que tú has apuntado, y un giro político en el que tal vez tendrías que aclarar cómo Benjamin va y viene, porque no tiene tan claro que la salida bergeriana sea la única, porque si no, ¿qué función tiene el texto, el surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea? ¿Qué función tiene ese texto sobre el surrealismo? Donde vuelve incluso al manifiesto del Partido Comunista de Marx y a la relación entre política y corporalidad. Por tanto, me parece interesante la aproximación a Benjamin, pero en sentido estricto, ni hay un giro epistemológico, ni hay una teoría estética.
Te agradezco sobremanera, te puedes imaginar tu intervención. Y he tomado notas, de hecho, para... Y es obvio, cuando hablo de un giro epistemológico, lo hago en un sentido aproximativo, como tú has dicho, no estricto. De todas formas, las continuidades que tú planteas de Benjamin y el hecho de que no haya propiamente una teoría estética... Benjamin no tiene un corpus como Adorno en el que se plantee una teoría estética, pero lo que a mí me parece es que lo que contiene la dupla textos sobre la productividad técnica, textos sobre la producción del arte, sobre la técnica de producción del arte, sobre el autor como productor, es algo más que un accidente en la teoría benjaminiana. Cuando tú dices que la crítica de Adorno y Horkheimer era correcta en el mecanicismo de Benjamin, yo estoy de acuerdo, es una crítica correcta. Lo que pasa es que me parece que Adorno y Horkheimer, imagínate si es atrevido lo que estoy diciendo, agarran un poco el rábano por las hojas. En el sentido de que ese mecanicismo de la teoría, ese mecanicismo de Benjamin tiene que ver, uno, efectivamente, con una insuficiencia de aproximación, porque de alguna manera lo que Benjamin intenta es apuntalar ideológicamente algo que él deduce no de los textos de Marx, sino de la politización, de la radicalización política de los sectores de la vanguardia que él conoce directamente, seguramente en Berlín, pero muy directamente en la Unión Soviética. Es decir, el Marx que deduce Benjamin, en esos dos textos al menos, en mi opinión, no es tanto de oídas como que lo deduce a través del marxismo que permite el desbordamiento, por ejemplo, de la fase constructivista a la fase productivista en la constelación de la vanguardia ruso-soviética. Entonces no es tanto de oídas, sino que Benjamin lo que hace, por volver a la idea de diagrama, es intentar ver en ese proceso de transformación estética que muchos artistas ejercen y que no es visible el porqué en ese momento, no es tan claramente visible, y no es visible desde la teoría estética tradicional, desde el idealismo, Benjamin intenta deducir el diagrama que hay detrás de eso. Y él ve que es un diagrama, el diagrama es el marxismo. Cuando él intenta hacerlo al revés, en su texto, que es primero explicar la base marxista del asunto y luego el despliegue estético, se genera una confusión. Y es que pareciera que Benjamin parte del marxismo para deducir algo. Y a mí me parece que fue al revés. Primero vio la deducción que otros hicieron en el campo de la estética, en el campo del arte o del cine. Intentó vislumbrar qué había detrás, cuál era el diagrama, la matriz operativa, y la intentó explicar. Y la explicó mal, porque efectivamente no había leído Marx. Y porque es verdad que muchas veces la manera en que se justificaban ciertos de esos desplazamientos en la vanguardia soviética era una explicación un tanto mecanicista. A veces las explicaciones eran menos sofisticadas que el despliegue de las prácticas. Pero yo creo que hay algo que es muy importante en Benjamin que no es puramente accidental. ¿Ruptura epistemológica? Bueno, tanto como eso no me atrevería a decir. Uno podría ver efectivamente la continuidad, incluso en términos de métodos. Uno puede ver la continuidad, por ejemplo, del método de montaje. Desde el momento en que Benjamin utiliza casi un montaje en la estructura del discurso, cuando todavía no sabía ni que lo podía llamar así, hasta que finalmente empieza a pensar de una manera más articulada en torno a cómo construir un discurso a partir de la teoría del montaje, cuando él ya conoce la práctica del montaje en la vanguardia. Ruptura epistemológica no lo sé, pero a mí me parece que eso que tú llamas ruptura política es algo más que una mera ruptura política. Ahí hay un quiebre muy fuerte que es lo que Adorno y Horkheimer no saben ver, fundamentalmente Adorno. Y es verdad que las críticas de Adorno, como tú dices, son correctas, pero es que se dirige a un aspecto secundario del texto de Benjamin. Lo que Benjamin está diciendo es lo fundamental que quiere decir es otra cosa que Adorno no sabe ver. Es otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Bueno, lo que yo he apuntado un poco así, todavía de una manera muy tentativa, la posibilidad de pensar una teoría del espectador, que el análisis estético, como lo queramos llamar, la teoría estética, como la quieras llamar ya, esta cosa nueva, ese desbordamiento, ese desplazamiento del que él también quiere participar, no se dirija al objeto, a la obra como cosa, sino al dispositivo, en el que la cosa, el objeto puede existir, pero puede ser un elemento, una bisagra o un pivote en el interior de un dispositivo. Porque él deduce de la vanguardia soviética que hay práctica artística politizada sin esa cosa, sin el concurso de la obra de arte como objeto. Entonces, por eso yo creo que él piensa la cuestión del dispositivo y la técnica de producción y la diseminación de la obra. Y hay una ruptura que a mí me parece que es muy profunda y que en muy pocas ocasiones se ha sabido de veras apreciar. ¿Qué tipo de ruptura es esa? ¿No es epistemológica? Yo me aproximaría, estaría tentado a decir, a pesar de todo, que sí. Tendría, desde luego, que sostenerlo con muchos más argumentos que aquí lo he hecho y que en este momento podría hacerlo. Pero me parece que ahí sucede algo que, efectivamente, cuando uno lee las críticas de Adorno, que, como tú dices, en lo que critican son acertadas, uno se da cuenta de que hay un punto ciego de ese momento de ruptura en Benjamin que sirve para algo hoy que es muy sustancial, para pensar las cosas hoy. Hay algo casi no visionario, porque de hecho él lo deduce de cosas que estaban ya sucediendo incluso inmediatamente antes de que él empezara a escribir esas cosas nuevas que escribió.
Como sabes, la obra de arte de la época sobre utilidad técnica se publicó en francés originalmente, en su primera versión en la Seyfried, en la revista del Instituto de Investigaciones Sociales, ya que desde los Estados Unidos, y se mandó publicar en francés la tercera, unos piensan que es la cuarta versión, para que no se leyera, es decir, para que no tuviera el rango académico de una revista que se publicaba en alemán en los Estados Unidos. La traducción
traducción de la, al francés la hace Pierre Rosowski, y en esos años también como algo que no es baladí, porque yo creo que tiene que ver con el diagrama de la época, él acude a las sesiones del College de Sociología y basta, y bueno, y asiste a una serie de sesiones y están tratados quienes asistieron al College de Sociología, y él también va a estar conociendo la edición de los cuatro números de Acéfalo, de la revista Acéfalo. Se conserva solamente una observación de esos años de Benjamin, que es que él acusa a Klosowski, Kaisoaf, Deiri y Bata, y él dice, ustedes colaboran con el fascismo. Bueno, todos esos años son años de batalla escribiendo en Acéfalo los textos sobre psicología del fascismo y los textos sobre la relación de Nietzsche con el fascismo, intentando quitarlo a Baumler, a Rosenberg y también, sin saberlo, porque está sucediendo, sin que yo lo sepa, los famosos 8 seminarios de Heidegger sobre Nietzsche, que son seminarios de arte y política, o de politización del arte o de estetización de la política. El comienzo de la obra de arte dice, hay que producir conceptos inútiles para los fines del fascismo. Yo solo sugiero la teoría de lo sagrado como heterogéneo dentro de la homogeneidad de la producción de la economía, en el sentido de la teoría de la economía y del gasto productivo de Bataille, le lleva a esa sociología de lo sagrado, que en Adorno no es un interés despreciable, ni siquiera marginal, sino que es vertebral. Es decir, el interés de ese concepto que está desde el menos productivo de todos los benjaminianos, que es el de aura, que de hecho él incluso en la pequeña historia de la fotografía va a hablar de cómo el aura reaparece a través de la propia fotografía, de la propia reconstructividad en los daguerrotipos. Sin embargo, él está muy convencido de que la teoría de lo sagrado y la revisión de lo heterogéneo que late en lo sagrado, y también las experiencias, por ejemplo, con el Hachís, con sus experiencias con Bloch, no es coyuntural en el proyecto de una teoría crítica de la sociedad y de una revisión de eso que, insisto, no es la estética, porque él no pertenece al campo de lo estético, en el sentido pancratiano, hegeliano, y si pertenece a algo, pertenece o a lo que aparece a partir de la metafísica del artista de Nietzsche, o a lo que va a aparecer a partir de la lectura de Adorno de Kierkegaard. Toda la teoría, hay un hilo entre Adorno y Benjamin que todos han analizado, y es que es imposible entender la dialéctica de la ilustración sin Benjamin, pero también es imposible entender a Benjamin sin la tesis doctoral de Adorno sobre Kierkegaard. Pero ninguno de los dos está totalmente, ni en Adorno sí, ni en las. O sea, no desprecian el problema de lo sagrado y el de la sociología de lo sagrado en el caso de Benjamin, porque es que Benjamin participó por alguna razón, porque el país se acerca, si no a Cajolas, a Closos, que están en una posición políticamente aparentemente marginal, pero sin embargo netamente antifascista.
Sí, no, sí. Tienes razón. En realidad, hablar de ruptura epistemológica es, por mi parte, una contradicción en el sentido de que pareciera que propongo efectivamente una linealidad del pensamiento de Benjamin, en la cual hay un momento que se produce un quiebre y pasa a ser otra cosa. Efectivamente, lo que tú dices es más correcto que el énfasis casi unilateral que yo he puesto en un intento de interpretación o de reapropiación materialista, digamos, de Benjamin. Porque efectivamente esos dos costados de Benjamin, el costado trascendental, si quieres, y el costado materialista, a partir de un determinado momento se dan simultáneamente. El proyecto de los pasajes no se puede entender sino como una máquina compleja que intenta reunir, articular esos elementos aparentemente contradictorios. Es completamente cierto. Es verdad que mi énfasis en un Benjamin materialista tiene un poco un sentido provocador, si quieres, en el contexto en el que nos movemos. Porque cuando tú equiparas, por ejemplo, algo así como cuando de alguna manera tú propones que Adorno extrae una serie de conclusiones, Benjamin extrae otras, coexisten y no se puede de alguna manera enfatizar un detrimento del otro, mi apuesta es precisamente enfatizar un detrimento del otro en estos aspectos que yo toco. Porque lo que me parece es que la aproximación materialista o la deriva materialista de la teoría benjaminiana es pertinente para entender hoy el fenómeno de una rearticulación, como comentaba al principio, entre arte, política, comunicación y activismo, y la aproximación adorniana no sirve, incluso contradice ese fenómeno. La aproximación adorniana es justamente lo que habitualmente en el campo de la teoría estética sirve como herramienta para denigrar aquellas cosas que yo vindico como objeto de estudio. Mientras que la aproximación materialista o la recuperación materialista de Benjamin sí sirve para interpretar esos otros fenómenos. No sé si me estoy explicando. Es decir, que mi decisión no es tanto de tipo especulativo o por predilección intelectual, sino que de alguna manera hace eje o hace hincapié en un aspecto político. El enfoque adorniano, repito, sirve para desplazar de aquello que es valorizable o repotenciable desde el punto de vista de la teoría estética, que se produce en el campo de las articulaciones arte política, mientras que me parece que el enfoque benjaminiano sí es pertinente para poder, para repotenciar, para revalorizar objetos de estudio que habitualmente desde el campo de la teoría estética, desde la historiografía del arte, desde la museografía, son objetos denigrados o marginalizados, o que se piensan como objetos externos al campo de estudio. Esa es la apuesta.
Sí, no sé si creo que vamos un poco más de tiempo, pero me gustaría hacer una pequeña aportación en el sentido de Bataille, hablando de Van Gogh, habla también de la importancia del sol en su digamos, impacto que pudo tener el sol en el momento de su locura, cuando se junta la oreja, etc. Entonces creo que tiene mucha relación con esto del sol en la cara de sol de Brecht, en la cara de Benjamin.
Qué maravilla la imagen que me acabas de regalar, ¿no? Sí. Muchas gracias.
Sí. No se puede nombrar la tesis mágico-mística de la materialista. Pero sobre todo quería hacer una pregunta, ¿no? Viendo este cuento tan bonito, a medio camino entre la ficción y la crítica, me he acordado, supongo que está presente, el documental de Jan Rush sobre Dioniso, ¿no? Vuelve un poco a planear la figura de lo trágico, de lo mágico, de lo sagrado. Pero querría entonces preguntar, ¿hasta qué punto el ritual entendido en el sentido en el que lo plantea Rush como una, digamos, reinterpretación viva de lo mítico y de lo ritual y de lo mágico tiene sentido en este momento, en este desbordamiento del arte a la vida? O sea, de convertir, o casi podemos hablar también del los de Tournemont situacionistas, ¿no? O sea, esa reapropiación de un patrimonio ritual y mítico ritual que se está desintegrando, pero que es susceptible de utilización activa, participativa, positiva, etc. Mitopoyética, ¿no? Diría el...
Claro, mira, lo que tanto uno como otro estáis apuntando de alguna manera es la pata de la que cogea un enfoque tan beligerante como el que yo propongo, porque en definitiva es cierto, es decir, puede haber una reapropiación política o materialista de la dimensión de lo sagrado, del mito, del ritual. Esa es la pregunta. En mi caso, la manera en que eso se traduce es intentar pensar cómo Benjamin deja de pensar la situación de recepción de la obra en términos de ritual, para pasar a pensarla en términos de dispositivo. Pero en realidad, el ritual, la construcción del mito, la dimensión de lo sagrado, está relacionada con dispositivos sociales, con dispositivos culturales. Entonces no puede haber una aproximación exclusivamente materialista o unidimensionalmente materialista a la cuestión del dispositivo, a la construcción de los dispositivos sociales, a la dimensión estética de los dispositivos sociales, a las técnicas mediante las cuales los dispositivos se crean. No puede haber una disociación entre eso y justamente la dimensión del ritual, de lo sagrado, de la construcción del mito. No es un tema que yo tenga muy pensado. Soy consciente, y vosotros habéis puesto rápidamente el dedo en la llaga de una manera tremendamente aguda, en que el énfasis beligerante en el costado materialista de Benjamin adolece de un cierto mecanicismo también, y de alguna manera nos impide pensar esa complejidad de la articulación que se produce entre una y otra cosa, simplificando el asunto como una dicotomía, ¿no? En el interior del pensamiento de Benjamin, y eso no es un problema solamente de tipo bueno, académico, es un problema de tipo abstracto, es un problema de tipo político, porque efectivamente nos impide o nos dificulta pensar justamente eso, la articulación que en el proyecto de los pasajes él pensó. Como cuando él decía, que es una cosa hermosa que decía, ¿no? Decía, bueno, está bien, la mercancía. En el socialismo, ¿qué pasa con el deseo? ¿A dónde va el deseo si no hay mercancías en el socialismo? El deseo por la cosa, el deseo del objeto. ¿Qué sucede con el deseo? ¿Hay posibilidad de hacer una gestión socialista del deseo? Una pregunta bien interesante, que está excluida, como ves, o que queda fuera del foco en la interpretación o en la reapropiación que yo hago. Yo demarco un territorio y esas preguntas que vosotros planteáis quedan fuera. Y es un problema, yo reconozco, porque son preguntas complejas que son muy interesantes para pensar políticamente también. Si no hay mercancía, si no hay fetichismo de la mercancía, si no hay captura de los deseos del sujeto cosificados en la mercancía y convertidos en intercambio comercial, en mercantilización, porque no hay capitalismo, entonces, ¿qué pasa con el deseo? ¿El deseo a dónde va? ¿Cómo se gestiona desde un punto de vista socialista el deseo? ¿Cómo se gestiona? Entonces, ¿cómo pensar desde un punto de vista materialista, no mecanicista, no unidimensional, la dimensión de lo sagrado, del mito, del ritual? Y bueno, es una pregunta pertinente, yo no sé qué decirte. Digo, en el territorio que yo demarco en esta investigación, no sé qué contestarte. Pero es una pregunta muy buena, pues. La manera que la plantea también otro compañero. Rus es una buena palanca, ¿no? Como tú has dicho, para pensar esa cuestión. Esa aproximación que Rus tenía al ritual, a lo sagrado, al mito, interrespetuosa y al mismo tiempo analítica, materialista, era muy interesante. Y por eso el cine es tan importante en Rus, porque la imagen justamente permite eso. Retratar algo analizándolo y al mismo tiempo la imagen nunca es solo explicativa. Por eso yo creo que el cine fue tan importante para Rus. Porque el cine es clave en la aproximación que él tiene a observar lo sagrado, el mito, el ritual en las culturas otras, de una manera analítica, distanciada, materialista si quieres, pero al mismo tiempo no observándola casi con una cosificación racionalista, sino viendo que hay algo que es inapreciable para mi mirada, y la imagen es eso. Porque las imágenes que Rus crea en los momentos de más poder de sus películas te ayudan a entender lo que está sucediendo ahí delante. Hay esa dimensión de la información, del análisis, pero también hay una dimensión de la epifanía. En las películas de Rus siempre sucede algo que desmonta el análisis. Sucede algo ahí que no es comprensible, que es un exceso para la razón. Quizá debería dedicarme más. Primero voy a hacer esto, luego voy a ir al otro. Y Benjamin lo sabía muy bien cuando coleccionaba imágenes, ¿no? Coleccionaba la imagen de la cosa que analiza y al mismo tiempo, según qué imagen, produce algo que es un exceso, que no es racionalizable.
Bueno. Yo no te voy a hacer una pregunta porque ya es tarde, simplemente lamentar que no se haya dado tiempo a tratar uno de los sorpresas de la charla, que era aplicar esta metodología diagramática a pensar la situación entre prácticas artísticas y prácticas políticas en el presente, ¿no? Me imagino que esto, intentar al menos abordarlo, nos metería en otra, digamos, en otra charla.
Hagamos otra, ¿no?
Invitado. Simplemente darte las gracias, lamentar que no podamos seguir, sobre todo porque Marcelo tiene que coger un tren de San Martín dentro de escasamente 3/4 de hora. Y bueno, las gracias también al público y las preguntas que nos han ayudado a profundizar en la complejidad del tema.
Gracias por el venir y por la paciencia. Yo agradezco especialmente las dos intervenciones que me parecen provechosísimas. Ya voy a tomar muy en cuenta los comentarios que habéis hecho, porque son de mucho provecho realmente. Y gracias en general por haber asistido.